Vamos a comenzar hablando de una de las organizaciones que tiene planes y proyectos para reconstruir La Habana, y es Herencia Cultural Cubana. Como nos explica su presidente, el doctor Alberto Bustamante, y también organizan eventos para la celebración del aniversario de la ciudad habanera.
Lo hemos expuesto a nivel no solamente de los Estados Unidos, sino en Europa, con los arquitectos en España o en otros países que participaban con todo el grupo de Quintana y Gutiérrez. Pero ha seguido, porque hay muchos arquitectos jóvenes ahora que están envueltos en toda la reconstrucción de... Yo he podido establecer una amistad, por ejemplo, con Julio César Pérez Hernández, que me fue recomendado por amigos míos de toda una vida, de que lo habían conocido, que les constaba de que tenía una preparación fuera de lo corriente para la reconstrucción de La Habana, y llevo 2 años en conversaciones con él. Tuve el privilegio de que dio una presentación en Orlando, en Rollins College, que fue muy impresionante, y después que nos conocimos personalmente, he podido aprender mucho de todos los conocimientos que tiene y de toda la pasión para la reconstrucción de La Habana. Él logró hace aproximadamente 2 años o 2 años y medio, por oposición, ganar una de las plazas de profesor de arquitectura en la Universidad de Notre Dame en Indiana. Y da conferencias en Europa y en la Biblioteca del Congreso. Ha dado conferencias sobre cartografía, y entonces yo, como coleccionista de mapas antiguos, pues también tengo en común eso de que él le fascina la cartografía. Y esas conferencias que él da, porque da lectures bastante a menudo en la Biblioteca del Congreso. Y yo les puedo decir que no todo el mundo puede dar conferencias en la Biblioteca del Congreso, y él las da a menudo. Y el tema principal es la arquitectura, reconstrucción de La Habana y la historia de Cuba en su cartografía, lo cual demuestra una base cultural extraordinaria. Yo me comunico con él por text y por emails, y les puedo decir que es de una cultura verdaderamente profunda. ¿Qué planes tiene? O sea, que él es un ejemplo de los arquitectos jóvenes que tienen un potencial enorme. Está ahí la muralla de la censura y la muralla del comunismo tratando de bloquear todo eso. En este momento estamos planeando un simposio, porque se cumplen los 500 años de La Habana, y con ese motivo, pues, como nos hemos trasladado para esta biblioteca y hemos tenido una serie de cambios muy profundos en herencia, en que estamos mirando a una nueva herencia, en el sentido de que, unidos al museo, pues creo que podemos lograr mucho más. Una de las cosas difíciles en una organización cultural es cuando no existe un edificio o una prueba física que represente a esa organización. Nosotros tenemos 25 años en herencia, pero nunca podíamos ofrecer a la membresía y al público en general algo sólido que ya existiera. Al habernos trasladado aquí, eso se convierte en realidad, no solamente el proyecto del museo, sino de la biblioteca. Y la revista puede ser un vocero mucho más sólido de lo que ha sido hasta ahora. Y por lo tanto, el cambio no fue fácil, porque tuvimos dificultades con algunos miembros que no tenían la misma agenda, y tuvimos que tomar decisiones bastante duras pero reales y necesarias. Y les puedo decir que como parte de eso, pues yo personalmente sugerí que debíamos de tener un evento en octubre y propuse que fuera en una fecha patriótica, como el 10 de octubre, el grito de Yara, y no hacerla en el mes de noviembre para que no coincidiera con las celebraciones de los comunistas en Cuba y se asociara que nosotros, al igual que ellos, estábamos celebrando en la misma forma, porque no tenemos la misma ideología ni las mismas agendas y por lo tanto podemos celebrar aquí y allá, pero no necesariamente ser parte uno del otro, porque tenemos una ideología que nos interrumpe.
Ya desde septiembre del 2019, Herencia Cultural Cubana va presentando exposiciones y hace conferencias por los 500 años de la ciudad.
El tema de la reconstrucción. Entonces, pues habrá paneles sobre diferentes temas de la historia y la cultura, la educación, sobre cómo se va a llevar a cabo el proceso de reconstrucción. Nosotros sacamos en una revista que se tituló el Cuba, el país posible, en que todos los artículos eran sobre las bases para crear esa reconstrucción cultural y de tipo arquitectónico. La ciudad de La Habana está en la destrucción, en que toda la infraestructura de la ciudad está destruida. Yo traje hoy un libro donde están todos los mapas hechos por Pichardo cuando la intervención americana, que tiene 18 mapas. Uno de ellos está en el salón de mapas que he traído yo para la biblioteca. Hay uno de esos mapas y son extraordinarios y creo que son de una ayuda enorme cuando comience el proceso de reconstrucción, utilizar esos mismos mapas, porque la infraestructura de la ciudad es la misma de cuando se hicieron esos mapas. Y son todos en colores y pueden ser de una ayuda enorme. Quiero que ya estén aquí por si pueden ser de utilidad en todo ese proceso.
Un concierto sobre Ernesto Lecuona va a ser el colofón de los actos por el aniversario de La Habana.
Con motivo de la celebración, yo había, en el año 97, había logrado que una donación de una colección de Lecuona, que era una discípula de Lecuona que vivía en New Jersey, había vivido muy unida a él, no solo como amiga, sino discípula. Y tenía esta colección que él le había dejado de 25 partituras, entre las cuales tres de ellas eran inéditas, hechas a lápiz por él y firmadas. Todas las partituras eran Radio City Hall, de presentaciones que hizo en Nueva York, en New Jersey, en Pensilvania. Porque él fue un genio desde el punto de vista internacional, era conocido en el mundo entero. Y de esas 25 partituras eran las que se utilizaban en todas esas presentaciones de diferentes lugares, que la hacen muy atractivo porque están decoradas, etcétera, de cuando se hicieron las presentaciones y firmadas por él. Y unos años después se desaparece la colección y desesperadamente nosotros hablando, llamando a todo el mundo por teléfono si alguien se la había llevado, bueno, llegamos a la conclusión que se la habían robado. Bueno, milagrosamente cuando surge el momento de cerrar la oficina y hacer la mudada, que yo vine de Orlando especialmente para dirigir la mudada y salvar y separar todas piezas que eran básicas, que no se perdieran, etc. Teníamos un file de planos y posters que estaba todo lleno de piezas que habíamos ido teniendo de donación, etc., y que yo había llevado también de Orlando a herencia. Y en la séptima gaveta, después que la vacío, yo iba metí el brazo y siento algo que se había trabado y era la colección de Lecuona. Y fue como algo milagroso de que hubiera ocurrido en ese momento, porque cuando le di la noticia a todo el mundo, le dije, ha aparecido por intervención divina la colección de Lecuona y hay que tener un concierto de Lecuona ahora, junto con el evento del 10 de octubre.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
A continuación, escuchemos una viñeta de nuestro colega Pepe Forte.
¿Te acuerdas de los Fruticuba? Los Fruticuba fueron otro de aquellos inventos de principio de la década de los 60 que fueron inicialmente una buena idea. Sin embargo, a pesar de eso, como otras tantas en la Cuba de las últimas 6 décadas, terminó siendo destruido desde dentro. Los Fruticuba fueron establecimientos de corte gastronómico fundados alrededor del año 1962. Consistían esencialmente en una frutería basada en frutas tropicales, nacionales, cubanas, y de ahí su nombre de Fruticuba. Se pronunciaban como una sola palabra, pero en realidad su anuncio frente al establecimiento se reflejaba con dos palabras, Fruti y Cuba. ¿Acaso ingenuamente nostálgico de la estructura capitalista de la franquicia, pero con control estatal? Era tipo cadena, pues se crearon en La Habana varios y también en otras ciudades del país, siguiendo una plantilla común a todos. La fachada de todo Fruticuba estaba presidida por un lumínico con letras como danzantes de alegría y dulzor, cada uno de un color distinto, como las frutas cubanas maduras, acompañadas de la representación gráfica de alguna de ellas, entre las cuales la más notable era una piña en una cesta. Los Fruticuba no vendían ni procesaban frutas extranjeras ni frías como la manzana, la pera o el melocotón. Por lo menos en La Habana, en casi toda barriada, hubo un Fruticuba, y acaso el mejor y más famoso de todos fue el ubicado en la isleta en la avenida 41 de Marianao, hoy municipio Playa, entre las calles 58 y 58B, en lo que había sido un parqueo privado cercado. Ese Fruticuba, como los demás, consistía en un recinto en el que se vendían en anaqueles frutas frescas sin procesar, junto al cual se ubicaba una cafetería al aire libre tipo barra, que también contaba con mesas bajo lo que en Cuba se conocía popularmente como paragüitas. El menú, basado en frutas, ofrecía jugos y batidos y una variedad de cremas y platos decorados con frutas, atractivos a la vista y al paladar, preparados allí mismo. Los Fruticuba estaban bajo el control del INIT, que también creó en esa época otras instalaciones gastronómicas como los Soda INIT, las cremerías, los Marinits y la cadena de la cocinita. Los Fruticuba, bonitos y todo, la verdad es que no tenían necesidad de haber existido, porque antes de 1959, en toda Cuba el cubano se topaba a cada paso con un puesto de frutas, con un carretón ambulante que las vendía y un mostrador en que tomarse un jugo de naranja o guayabo melón bien frío. Pero las frutas, en un país tropical en que se daban casi silvestremente, enseguida tras el 59, como todo lo demás, también empezaron a escasear, y de pronto el cubano vio perplejo como el mamey, la guanábana, la chirimoya, frutas de patio, fueron a parar a una entidad estatal llamada Empresa de Frutas Selectas, que por otro lado, irónicamente, tampoco las tenía. Antes de finalizar la misma década que los vio nacer, los Fruticuba comenzaron a languidecer para terminar en apenas una sombra de lo que al principio fueron. En la crisis de 1970 vendieron yogur a granel, a veces cerveza o malta, y después, aquellos que no fueron clausurados, terminaron siendo cualquier otra cosa menos fruterías, a pesar de que la gente continúa llamándoles hasta el día de hoy, nostálgicamente, Fruticuba.
Estás escuchando La Habana, Miami, el éxito y el abandono, una serie especial de Radio Martí.
Lucy, 4 viajes a Cuba realizó el escritor y el pensador cubano-americano Néstor Díaz de Villegas, tras 37 años de exilio. Las experiencias del viaje lo llevaron a escribir un libro recién publicado en el verano de este año, con el título de ¿Dónde salen los gusanos? Vamos a escuchar fragmentos de su obra y el comentario del intelectual con quien sostuvimos una amena conversación sobre sus cuatro viajes a La Habana. El primer capítulo, el cual ya salió publicado en Diario de Cuba, tú hablas que hay un escenario paralelo en La Habana. Dice, en algún escenario paralelo a la bodeguita, las madres y esposas de los prisioneros políticos reciben una salvaje pateadura. O sea que hay,
sí, claro,
hay muchas Habanas dentro de La Habana, ¿eh?
Bueno, hay por lo menos dos sucediendo una al lado de la otra, así a doblar la esquina, pero que el turista no quiere ver. El turista norteamericano va y alquila un almendrón, se monta en el almendrón y inmediatamente parte hacia los lugares más pintorescos de La Habana, sin querer ver lo que está pasando a algunas cuadras de allí. Lo que está pasando a unas cuadras de allí es que están las damas de blanco tratando de llegar a la iglesia y le están dando una mano de golpe tremenda, o que, bueno, ya hemos visto los eventos que suceden y que están ahora filmados porque los nuevos medios lo permiten. Alguien saca una pistola, un seguroso. Esto el turista no lo ve. Aún el turista que viene de un país donde hubo una dictadura como la chilena. Yo estuve con personas, directores de revistas políticas chilenas, en reuniones en La Habana, y ahí lo cuento en el libro. Yo estuve con personas de otros países. Esas personas no quieren ver eso. Esas personas vienen a Cuba no solamente a pasar un buen rato, sino a pasar un momento en que se regresa en el tiempo. No hay las presiones y los imperativos del internet, de los medios sociales, y estas personas no están para que tú le problematices su visita a Cuba. Entonces, por un lado está la realidad problemática cubana y por el otro lado está la realidad turística, que es la que el gobierno quiere promover.
Néstor, mira, en la página 18, si me permites, voy a leer un párrafo.
¿Cómo
no? Dice, estaba en Cuba y podía verlo claro, con ojos de clarividente. No vi la ruina, sino la lepra del viejo Lázaro, que afectaba a toda una cultura. Más que arruinarlo, la duración castrista había extinguido el país. Me encontraba delante de los restos fósiles de una era geológica, rezago de un evento cataclísmico. Alexander Solzhenitsyn refiere el incidente en que unos presos del Gulag encuentran un tritón prehistórico en un trozo de hielo de Siberia y se lo comen. Cuba era mi tritón. ¿Hablas de una Cuba extinguida y una Cuba que se acaba?
Sí, efectivamente. Lo que uno oye usualmente es, uno oye hablar de las ruinas de Cuba, ¿no? Y estas ruinas, supuestamente, estas ruinas son lo que ha quedado de un país que todavía existe. Pero en realidad yo vi algo diferente. Por eso el libro se llama ¿De dónde son los gusanos? Yo vi un cadáver, yo vi un animal muerto, ¿no? Una nación muerta. Y en realidad entendí en ese momento en que me di cuenta de que mi nación había muerto, no que estaba en un proceso de ruina, sino que había muerto. En ese momento me di cuenta de la significación un poco mucho más amplia que tiene la palabra que nos endilgaron de gusano. Hay una significación escatológica también con respecto a esta palabra. Nosotros hemos salido de un organismo vivo que ha muerto, ¿no? Y ese organismo vivo fue una república. Cabe duda, el que dude eso tiene que visitar Cuba en estos momentos, como yo después de 37 años. Todavía en mi imaginación había una Cuba viva, pero sobre el campo, en la realidad, yo vi a una Cuba muerta. Cuba murió. Esa Cuba no existe. De sus cenizas o de su podredumbre nacerá otra realidad.
Mira,
pero la Cuba clásica que nosotros conocimos, la Cuba que llegó a una culminación, una edad de oro, alrededor del año 57, 58, esa murió.
Hablas de una estridencia cubana de la cual acusan a los emigrados. ¿Ayuda esa estridencia? ¿Acaso no son los chilenos o los argentinos también estridentes, digamos, los argentinos?
Sí, son mucho más estridentes que nosotros. Pero el asunto es que la prensa lo retrata de otra manera, una manera lacosa, ¿no? Tú ves a las madres y abuelas de la Plaza de Mayo que se han convertido como en un tópico de la propaganda. Ya digo propaganda porque el motivo por el que surgió este tópico ya ha pasado hace mucho tiempo. Los responsables de aquellas masacres, de aquella dictadura fueron culpados y también encarcelados. Pero todavía siguen ahí vivas y todavía siguen siendo
titulares. Y titulares.
Y acaparando titulares, sí, pero las damas de blanco cubana y la por ejemplo, la hija de Payá, estas personas que han perdido, obviamente, a familiares cercanos debido a la represión de ese régimen, todavía son consideradas como unas boconas, hablan demasiado, no quieren oírlas, no son recibidas siquiera en algunos lugares. Así que sí, siempre se ha visto al emigrado, y sobre todo al miamense, entre los cuales me cuento, yo vivo en esa ciudad la mitad de mi vida, se lo ha visto como un poco como un ser demasiado politizado y estridente. Entonces, a nosotros nos pesa esa acusación.
Un San Benito. Mira, la primera impresión que pones aquí sobre La Habana, llegas al Aeropuerto Internacional José Martí y dice que se te antoja como una terminal provincial de guarandingas, y después lo mencionas como el combinado del oeste,
sí,
donde hay mujeres oficiales con acentos groseros. ¿Dónde está la mujer cubana? ¿Dónde está esa belleza que vemos en las postales o en las fotos de los turistas?
Bueno, la mujer cubana continúa ahí, la mujer cubana está ahí, pero ha cambiado los modales, por supuesto, han cambiado los modales. Ha cambiado tanto el idioma, Alba, que yo en algunos momentos conversando con personas simples, que son trabajadores, proletarios, no, con personas completamente educadas, salidas de universidades, etcétera, yo tenía problemas para entender lo que me estaban diciendo. El idioma ha cambiado los modales, ha cambiado
los códigos,
radicalmente todos los códigos de ética y de costumbres en Cuba. Y efectivamente, cuando esto se une a un sistema, a un organismo como es militar, que es el que controla el aeropuerto se convierte en una especie de organización carcelaria. Ahí tú estás para ser vapuleado y no para ser recibido y aupado, para ser bienvenido. Ahí no hay ningún tipo de bienvenida. Ahí solamente hay personas oficiales vestidas de militares.
Néstor, tú siempre has sido señalada como una persona bien informada sobre la realidad cubana, que has conocido, que tienes, no solamente que viviste aquí en Miami, sino que tu literatura, tu obra se basa en el exilio, en el dolor de Cuba. Pero aquí tú reconoces que cuando llegaste, leo tu obra, el menor asomo de cordialidad, belleza, hospitalidad, diligencia o solicitud, no hay orden ni estilo, falta de esas cualidades, carencia, nos hipnotiza de inmediato, y nada me provoca nostalgia, angustia o pena, como me habían pronosticado los amigos, sino azoro. ¿De qué te azoraste?
Bueno, me azoré de algo muy, muy, porque lo trato de explicar en el libro, no sé si esto se puede ni siquiera explicar. Es decir, cuando yo me voy, digamos, mi casa, la casa de mis abuelos, digamos, ¿no? Ya estaba en un proceso de deterioro debido a que yo me voy en el año 79, quiere decir, habían pasado, ¿qué? 20 años. Y esos 20 años eran 20 años de total inopia. Aquí, ahí no se había jamás vuelto a dar una mano de pintura. Bueno, sobre esa decadencia que yo llegué, que yo dejé, había ahora 10 capas más de decadencia. Yo fui a una casa en La Habana donde las puertas sencillamente se habían desmoronado. Es decir, no solamente no se habían pintado, eso fue el estadio en que yo dejé Cuba, sino que después de eso vino otros estadios de decadencia en que la puerta entonces coge huecos de comején, se cae, y esas puertas tenían unos huecos que miraban, por ejemplo, de la sala a la habitación. Hay mucha gente que puede reconstruir estos escenarios de otros momentos de su vida, vienen de Miami con dinero, como nosotros mismos, y podemos entonces poner aquello, darle aquello un cierto orden, pero la mayoría no puede, y por lo tanto ahí solo hay la decadencia sobre la decadencia sobre la decadencia. De ir a Cuba pensando que iba a sentir nostalgia y tristeza, el sentimiento que tomó precedencia fue el de azoro, y yo tengo que anotar esto, yo tengo que apuntar esto, yo tengo que dejar constancia de esta observación. Entonces, esto fue este tipo de respuesta fue más profunda y más importante que solamente abandonarme a los sentimientos. Inmediatamente yo me encontraba como en una edad geológica remota y me tocaba anotar las observaciones como un científico, ¿no?
Mira, en esas anotaciones tú planteas que Cuba se ha congelado en su desastre, que el castrismo no trae ni evolución ni progreso ni mejoramiento. ¿Cómo es ese congelamiento? ¿Son esas capas de pintura? ¿Es esa perpetuidad en la miseria?
Es la perpetuidad en la miseria y es la perpetuidad, por supuesto, comienza por la perpetuidad de un estado de excepción, ¿no? Es decir, un estado de excepción perpetuo es una paradoja, por supuesto. El estado de excepción, en Alemania nazi duró 12 años. El estado de excepción en la Italia de Mussolini o fascista duró, no sé, 20 y tantos años. El estado de excepción batistiano duró 6, 8 años, no sé cuánto, de 52 al 58. Pero este es un estado de excepción permanente. Es decir, si en algún momento yo tuve que, cuando era niño, tenía 3 juguetes, uno básico, otro no sé qué cosa.
Era básico, regulado y dirigido.
Exacto. Y mi mamá hacía colas para agarrarme un caballito de palo o algo de eso en mi infancia.
O una cajita de bolas.
Una cajita de bolas, por supuesto.
Y para las niñas eran los yaquis.
Exacto. Ahora yo llego 60 años después de aquella infancia mía, voy a un pequeño mercado controlado por el Ministerio de las Fuerzas Armadas, que se llama los Mercaditos Caracol, donde todo el mundo está uniformado, etcétera, y voy, y la única leche que existe es una leche en polvo con agua en unos cartones, así como de estos que venden de aquí, y me compro 2 o 3 cartones de eso. Fue mi primer viaje en el 16. Bueno, yo fui a los 3 días a buscar otros cartones, porque era todo lo que podía tomar, y esos cartones de leche se habían desaparecido. Durante mi viaje en el 16, el 17, el 18, el 19, ese tipo de producto nunca más regresó a los estantes de ninguna de las tiendas Caracol de La Habana y las pateé todas.
Hasta aquí otro capítulo de la serie especial La Habana, Miami, del éxito al abandono. Un servidor, Álvaro Alba, en compañía de Lucy García, se despide de ustedes y les pide que mantengan la sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes. La Habana cumple 500 años. Primero nombrada Villa de San Cristóbal de La Habana. Y Miami acaba de cumplir 123. Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a la fundación de la capital cubana y también a la capital del exilio. Un servidor, Álvaro Alba, les invita a esta media hora de programación sobre las dos ciudades. Y me acompaña aquí en los estudios de Radio Martí mi colega José Alfonso Almora. Un placer tenerte a ti ahora en esta serie, en este programa.
Un saludo a La Habana, Cuba, un saludo a Miami. Saludos, Álvaro Alba. Efectivamente, la bloguera Rebeca Monzó es de esas habaneras que viene escribiendo en su sitio digital Por el Ojo de la Aguja, sobre la capital, sus problemas, esperanzas y desafíos. Habanera 100%, aniversario 500 de la ciudad de La Habana y aniversario 500 de la ciudad pesadilla son algunas de sus publicaciones.
Y en este último, José Alfonso, aniversario 500 de la ciudad pesadilla, voy a leer un fragmento de lo que ella escribió. Cuando sales a la calle, observas que la destrucción de este país, sobre todo de la capital, se inició en los años 60. A raíz del triunfo de la revolución, cuando se empezaron a destruir monumentos, calles, avenidas, aceras, escuelas, hospitales, fábricas, tiendas, bodegas y todo tipo de establecimientos, empresas y negocios privados que les fueron usurpados a sus dueños, así como también algunas organizaciones estatales.
La desidia y el abandono se apoderó de La Habana, que fue invadida por personas que huían de la miseria que iba incrementándose en sus diferentes provincias, el interior del país. El gobierno priorizó entonces siempre el tema de la propaganda política y trabajos voluntarios, que lo que hicieron fue deteriorar enormemente todo aquello cuyo único propietario y empleador entonces fue, a partir de ese momento, el Estado cubano.
José Alfonso, con mi colega de Radio Martí, Exilda Arjona, entrevistamos a esta habanera. y ella nos habló del dolor que siente por la ciudad. Desde La Habana, la villa de San Cristóbal de La Habana, tenemos vía telefónica a la bloguera independiente, a la periodista Rebeca Monzó. Ella es autora de uno de los blogs más visitados, más conocidos, y ella forma parte de esa comunidad llamada Blogueras Rebeldes. Buenas, Rebeca, por estar, y gracias por estar con nosotros.
Bueno, buenos días para todos ustedes y muchas gracias por contar conmigo.
Rebeca, muy buenos días. Un placer siempre estar conversando contigo, fiel lectora de tu blog Por el Ojo de la Aguja.
Sí, ya sé que eres fiel lectora mía. Yo soy fiel lectora de ustedes.
Bueno,
fanática de Radio Martí desde que empezó.
Mira, desde yo creo que de las primeras que comenzaron a hablar de la celebración, fuiste tú en el blog propio 28 de enero de este año.
Sí.
Y en uno de tus posts hablabas de la ciudad pesadilla.
Sí, sí. Para mí es ciudad pesadilla, no ciudad maravilla. No sé quién se le ocurrió ponerle eso. Esto fue Ciudad Maravilla hasta el 59, pero ya después se convirtió en una pesadilla.
Sí.
Soy escorpiona, igual que la ciudad.
Oh, yes. Oh.
La ciudad es el 16 y yo del 14 de noviembre, así que somos escorpionas. Por eso resistimos, nos apabullan, pero resistimos.
Dices tú que es una gran vergüenza que la televisión anuncie conciertos, exposiciones de plástica en honor a la ciudad. Y la ciudad está sumergida en un total abandono y descontento. ¿Cuál es La Habana que ve el turista y La Habana que vive el habanero?
Mira, La Habana que vivimos los habaneros es una Habana sucia, llena de aguas albañales, de basura sin recoger, de escaseces, de aceras rotas, de calles rotas, de escuelas depauperadas, de hospitales horribles, sucios, con cucaracha. Eso es para nosotros. Y para el turista, porque yo he tenido turistas y me lo han dicho, mire señor, si yo regreso a La Habana, regreso a su casa, pero es posible que no regrese porque está muy sucia la ciudad, todo está muy caro y nos acosan a los turistas. Y es cierto.
Rebeca,
eso es así.
Rebeca, tú siempre haces un paralelo de La Habana que viviste, esa Habana que tú palpaste, esa Habana que tú sentiste, y siempre estableces ese paralelo con La Habana que estás viviendo ahora. Cuéntanos un poco de esto.
Mira, yo viví La Habana preciosa, La Habana en su auge, en su boom arquitectónico. Yo viví los mejores momentos de La Habana en mi adolescencia. Lamentablemente, después ya todo empezó a decaer por la falta de mantenimiento, la desidia, la falta de amor por la ciudad. Yo te digo, el único que yo sacaría de la lista negra sería Eusebio Leal. Pero Eusebio Leal no tiene presupuesto. Él se ha ocupado de lo poco que se puede ocupar en La Habana, pero además eso empezó a ocuparse en los 80. Ya casi todo estaba deteriorado. Y es una pena, yo salgo a caminar, yo soy muy caminadora y me gusta recorrer la ciudad. Y me entristece ver las grandes residencias, la arquitectura tan fabulosa de esta ciudad, el diseño tan lindo de sus calles, de sus avenidas, y todo tan deteriorado y tan estropeado que cuando yo salgo a caminar regreso deprimida.
Rebeca, recientemente tuvimos vía telefónica desde Los Ángeles, California, al escritor y ensayista cubano-americano Néstor Díaz de Villegas. Néstor Díaz de Villegas fue expulsado de la isla, fue uno de los tantos presos que en 1979, a instancias del gobierno del entonces presidente Jimmy Carter, salió de Cuba y regresó 37 años después. Hizo 4 viajes a la isla y ha sacado un libro excepcional. Es una autopsia del régimen. Se llama ¿De dónde salen los gusanos? Y La Habana que leemos en ese libro, inclusive hay un capítulo que se llama La ciudad Boronilla versus la ciudad Maravilla. Y plantea que La Habana se desborona.
Sí, sí.
Que hay suciedad. Tiene una foto espectacular de lo que fue en una época, por épocas, para ser más exacto, el Hotel Trocha.
Ay, por Dios, se me parte el alma, porque yo tengo fotos del Hotel Trocha cuando todavía pude subir las escaleras, ya estaba convertido en un solar, pero pude subir las escaleras, tirar fotos y, óyeme, después ya no ha quedado ni la fachada del Trocha, que era una belleza y además una joya histórica.
Sí, ahí
lo dejaron
parte de la historia.
sí, es parte del patrimonio histórico de la ciudad y lo dejaron destruir, se desapareció.
Una de las cosas que han dejado ir.
Sí, sí. Uh-huh. Además hay derrumbes casi todos los días, hay derrumbes.
Mira, una cosa interesante, mencionabas tú la labor, y muchos la califican de titánica, que ha hecho Eusebio Leal en La Habana. ¿Por qué ese mismo empeño no lo hemos visto en El Vedado, en Luyanó, en 10 de octubre, que necesitan tantos recursos y tanto esfuerzo para que se recuperen como La Habana Vieja?
El único que ha mostrado en el gobierno amor por la ciudad es Eusebio Leal, nadie más lo ha mostrado. Y Eusebio Leal apenas tiene presupuesto y además no lo dejan salir de La Habana Vieja. Su territorio es La Habana Vieja, no lo dejan hacer obras fuera de La Habana Vieja. 10 de octubre parece que ha sido bombardeado. El cerro igual, parece bombardeado. Es algo que deprime, pero a nadie le importa. Hoy mismo estaban poniendo por la televisión las escuelas que están en un estado de deterioro terrible. Y no, mira, la escuela La Salle, que era una hermosa escuela, está desbaratada. Su estructura está ahí firme, su estructura, pero está desbaratada, no tiene ya carpintería, no tiene herraje. Han destruido todo, todo, todo lo han dejado destruir.
¿Sabes qué me comentaba un colega los otros días? ¿Por qué en Cuba yo leo en la prensa que se reinauguran escuelas ahora de cara a esto?
No, hijo, está todo. Mira, las escuelas que se han reinaugurado están en tan malas condiciones que da vergüenza que los niños tengan que ir a un aula donde las paredes están descorchadas, los techos están desbaratados, las ventanas destruidas o clausuradas. ¿Qué es eso, por Dios?
Es un deterioro total. Y total. Te pregunto, Rebeca, ¿el deterioro de La Habana es solo arquitectónico?
No, el deterioro de La Habana es total. Mira, se ha perdido la educación, sobre todo. Se ha perdido la educación, se ha perdido la dignidad, se ha perdido todo, desgraciadamente todo. Hay una doble moral. Cuando tú vas por la calle, te visitan a tu casa y te dicen todo lo que sienten. Pero esa misma persona va por la calle y le ponen un micrófono delante y dice, ay, sí, yo se lo debo todo a la revolución. Digo, sí, toda esta destrucción se la debes a la revolución. Porque cada vez que me hablan de las ideas brillantes del comandante, digo que brillante, que todo está destruido. Muy brillantes.
Me comentaba un habanero de pura cepa, cuando lo llamamos para conversar y hablar de estos 500 aniversarios, de lo que pasa, me dijo que él recordaba cuando visitaba a su abuela en el edificio Alaska.
Sí.
Algo que se ha perdido completamente, otra joya arquitectónica.
Yo te voy a decir por qué se perdió.
Adelante.
Sí, mira, el problema es que el edificio Alaska, que era un edificio patrimonial del Vedado.
Y fue pionero en el sentido de construcción de apartamentos.
Sí, por eso era patrimonial, era arquitectura patrimonial del Vedado. Pero fue cuando el comandante en jefe le dio por hablar todos los días por televisión, en la mesa redonda, qué sé yo, y como ese edificio está en la calle lateral del ICRT, pues lo destruyeron. Le echaron la culpa a unos problemas arquitectónicos que nunca los tuvo. Sacaron a las familias de ahí, las dispersaron no sé ni por dónde y destruyeron el edificio para que nadie pasara por esa calle. Hicieron un parque y ese parque está con cadenas, clausurado. Nadie puede subir a ese parque a sentarse en un banco. Eso está ahí en 23 y M.
Y es un deterioro constante, Rebeca, no solo pasa con esta institución, con esta edificación, es constante lo que tú puedes ver en La Habana. Yo estaba aquí leyendo datos que tú has puesto en tus posts, como que hay 169 barrios marginales en La Habana,
sí,
más de 1,000 cuarterías y ciudadelas y 696 edificios en estado crítico, esto sin contar los que ya han sufrido un derrumbe.
Sí, y que siguen sufriéndose derrumbes, sí, casi todos los días.
Eso es un inventario del mes de mayo.
Total. Sí. Sí, me dije, es que yo tengo muchos amigos arquitectos y me han dado datos.
Rebeca,
y también
otro
datos
edificio.
A veces se publican, pero no las personas no hacen caso a esos datos que se publican en el Granma.
Pero aunque se publiquen, Rebeca, si no, ¿sí?, se toman medidas, van a quedar ahí en el vacío. No,
no se toman medidas.
¿Sabes que otro de estos edificios que se deterioró y terminó también convertido en un parqueo, como tú hacías referencia al edificio Alaska, fue el famoso Hospital Provincial Infantil, que después llamaron Pedro Borrás?
Ay, no me hables, es horrible. Una obra genial de Bobantes y Cavarroca. Vaya, un era un art déco fabuloso. El edificio no tenía problemas ninguno. Le echaron la culpa a las estructuras y fue sencillamente que los túneles que se hicieron cuando la guerra del pueblo, como decía, que yo le decía, la guerra contra todo el pueblo, se rajaron algunas paredes, pero no se deterioraron estructuralmente, sino que se rajaron por las explosiones. Y cuando lo destruyeron y lo demolieron, se dieron cuenta que la base del edificio es tan sólida que ahí está, no la han podido demoler. Las bases, las zapatas, están ahí y han convertido eso en un parque. Un edificio que era uno de los hospitales más famosos, yo creo que...
¿Sabes qué? Entrevistamos aquí en Miami a Barrocas, quien es sobrino, también arquitecto, sobrino de Félix Cavarroca, uno de los...
De los mejores arquitectos de Cuba.
Sí, sí, lo hicieron la Plaza Cívica José Martí, la Biblioteca Nacional.
El Capitolio, lo diseñaron y lo hicieron Cervantes y Cavarroca.
El Capitolio, el Museo, el Monumento al Maine, la Escuela de Artes y Letras de la Universidad
Maternidad
de La Habana.
Maternidad de Línea.
El Panteón del Ejército Cubano, que hoy en día es el Panteón de las Fuerzas Armadas.
Sí, todos los edificios son de esa familia. De Gobantes y Cavarroca.
La sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas, que se hizo como el Palacio de Justicia, como la sede del gobierno provincial de La Habana también. Todo eso fueron obras de Cavarrocas y Gobantes.
Sí.
Y el hospital infantil desapareció.
Es un crimen lo que se está cometiendo con esta ciudad realmente. Es deprimente.
Mira, me decía Néstor Díaz de Villegas que el boom modernista de La Habana fue en la década de los 50. Los dos túneles, los hoteles, las grandes avenidas,
¿sí?
La Maternidad Obrera, la Escuela de San Alejandro, todos esos monumentos que todavía se conservan, que todavía se ven.
Tienen una estructura que están ahí en pie, pero divinos. Lo único que le falta es pasarle la mano.
Estabas mencionó Alvarito, lo que es el Capitolio. Ahora mismo se está restaurando el Capitolio. ¿Cuánto tiempo lleva y qué se dice de esto?
Bueno, pues mira, el Capitolio se construyó en 3 años y se empezó a restaurar hace 9 años. Dime algo.
Y sigue ahí. He visto fotos de que han ido como quitando poco a poco los toldos para que las personas vayan viendo cómo va la restauración. Pero es lento, a paso de jicotea.
Muy lento, 9 años lleva la restauración.
Pero, ¿sabes? Hay una pregunta que nos las hemos hecho muchos, pero nadie ha podido darnos una respuesta. En la Cuba republicana, ante el año 59, cuando sesionaba la Cámara de Representantes, eran 100 y tantos los congresistas cubanos. Hoy en día la Asamblea Nacional tiene 500. ¿Cómo se van a sentar esos 500 donde se sentaban 100? ¿Qué va a pasar? Porque prometieron llevar para ahí la Asamblea Nacional.
No han llevado nada. No han llevado nada, ni creo que lo van a llevar.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Ahora escuchemos una viñeta sobre La Habana con Orlando González Esteva.
Hay quienes no entienden que el cancionero popular de un país es algo más, mucho más que un motivo de diversión o un reflejo intrascendente de nuestra vida sentimental. Hay quienes no entienden que el cancionero popular es un retrato del país al que pertenece. Si prestaran mayor atención a las letras de las canciones cubanas escritas desde el siglo XIX hasta el presente, comprenderían hasta qué punto esas canciones cuentan, mejor que algunos libros de historia, lo que nos ha sucedido. No sé cuándo se compuso la primera canción dedicada a La Habana. Emilio Cueto, el destacado investigador y coleccionista cubano, ha encontrado una canción española dedicada a ella, a La Habana, fechada en 1763. Y otras canciones posteriores compuestas en lugares tan distantes como Noruega, Suecia, Austria, Holanda, Polonia, Bélgica y varios países de Europa. Sí sé, porque he llegado a reunir más de 70, que las canciones cubanas inspiradas por La Habana desde principios del siglo XX hasta 1959 eran puros piropos. Habana, sirena que sueña dormida a la orilla del mar, tú eres la novia bonita que sueña el viajero encontrar. Le decía a la ciudad Fernando Mulens, el gran pianista y compositor matancero. Esa Habana fue la que el exilio cubano trató de recrear en Miami, bautizando comercios de todo tipo, centros nocturnos, dulcerías, emisoras de radio, restaurantes, con los nombres de los que había dejado atrás. La Zaragozana, el Montmartre, la Gran Vía, la Casa de los Trucos, el Centro Vasco, RHC Cadera Azul, el Teatro Martí, la Moderna Poesía. En un afán de sentirse más cerca de su capital, de devolverle a La Habana, aunque fuera lejos de ella, algo de todo lo que el nuevo gobierno le iba arrebatando. Esa necesidad de salvar la ciudad, de verla reconstruirse después de más de 60 años de vandalismo institucional, es la que respira en una bella canción de Carlos Varela, el cantautor radicado en la isla, una canción cuyo título, Habáname, habla por sí solo. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor. El tiempo que saqueó y saquea a La Habana pudiera ser, en este caso, una metáfora de todo lo que si uno vive en Cuba no debe arriesgarse a llamar por su nombre. Les habló Orlando González Esteva.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
El 2 de septiembre pasado se derrumbaron dos edificios en el municipio Centro Habana, según nos informa la colega de Radio Martí, Yolanda Huelga, en este reportaje.
Dicen las autoridades que en este momento no hay de dónde tener a esas personas. Ahora mismo, alguna gente las mandaron para la Casa de la Cultura, los sitios locales, así, tiendas que estaban cerradas. A mucha gente las mandaron para PRE, que está en Amistad y Barcelona, que ahí sacaron a los muchachos porque ese PRE se está cayendo. Gente que no pudieron sacar ni los fríos, ni los televisores y todo eso ahí. Estaban durmiendo el momento que se derrumbó. Y al sentir el estruendo, yo salgo corriendo y veo a la gente. La mayoría sí, pero hay gente que pensaron que eso no iba a afectar, que no eran parte del edificio, gente que vivían al lado del edificio, que pensaron que el derrumbe no les iba a afectar y no sacaron nada y se le quedó televisor, se le quedó computadora, se le quedó todo adentro. Días antes desalojaron a una muchacha porque la casa estaba inhabitable, ya se le estaba cuarteando toda la casa. Y entonces vi un arquitecto y le dijo a toda la gente del edificio que desalojaran porque ese edificio se iba a derrumbar. Estaba todo cuarteado, lleno de grietas, calles. La gente sacaron todas las cosas y las tenían en la calle. Pero que la gente ya llevaba tiempo quejándose también. A la gente las ubicaron después del derrumbe. Todavía hay gente que todavía tienen las cosas en la acera.
Fue un derrumbe de un techo de un edificio, pero no el techo de todo el edificio, sino el techo, igual como la escalera, ¿no? No, no hubo muerto, no hubo muerto, pero si tengo entendido que también todavía, ¿no?
Habían unos cuantos que estaban en la calle esperando que apuntalaran, porque estaba la brigada de apuntalamiento, y no sé si irán a evacuar, porque eso no es así de un día para otro, pero sí, si quedan gente viviendo.
Y los peligros de derrumbes acechan a los habaneros, casi a diario, según este reportaje de Palenque Visión.
Marta Pluma y Marisol Pérez viven con sus respectivas familias en un edificio convertido en solar y en peligro de derrumbe en La Habana Vieja.
Aquí vivimos 7 personas.
Convivimos aquí 4 personas.
Y nos arreglamos bastante mal porque somos muchos. Imagínate tú, dormimos apilonadito en un cuarto porque el techo de esta habitación está todo caído, la habitación está toda rota.
Hay personas mayores y hay niños. Y las personas mayores siempre necesitan un poquitico de privacidad, pero bueno, en estos casos no hay privacidad.
Las familias de Marta y Marisol confirman una situación generalizada.
Mi hija quiere vivir sola, y como ella quiere vivir sola y aquí quiere hacer su espacio independiente, que no lo puede hacer porque esto es muy chiquito.
Cuando crezcan, hay que seguir aquí. Si no, bueno, no sé si habrá un papá que quiera darle un espacito por la casa, pero si no, hay que seguir aquí. Con novia, con mujer, con hijo, hay que seguir aquí dentro del mundo.
Pero no solo se trata de los problemas que pueden surgir por el hacinamiento dentro del espacio familiar.
Vivir en un solar es muy diferente porque tienes que en realidad tú convives dentro de tu casa, pero en realidad tienes que convivir con diferentes caracteres de miles de personas que viven aquí.
El gobierno define la situación de un edificio casi en ruinas y los vecinos pueden suponer una solución a su problema de hacinamiento.
Vienen la gente de la vivienda, te hacen un censo y ya en momento y punto que ellos dicen esto está congelado, no se puede vender, no se puede permutar, no se puede hacer nada, ya el personal no puede hacer más nada. Se sobreentiende de que es lo que pensamos nosotros, que se toma como congelado en el sentido de que ya el edificio está en muy mal estado. Y pensamos nosotros que eso quiere decir que en un futuro vayan a hacer algo con los ciudadanos que vivimos aquí.
Pero la práctica durante décadas ha sido otra.
Cuando convives en un solar que está malo, sucede cualquier cosa, suponer, se cae un pedazo del edificio, no sé qué, lo primero que te mandan es Puma Pecre. No es que hay un lugar específico, suponer, otro edificio que tú puedas reponer tu vivienda, no. Eso es Puma Pecre, por tiempo indefinido.
Daniel Alfonso Villanueva de Palenque Visión para Martí Noticias.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
En otro aspecto, el paso del huracán Irma cobró la vida de personas que vivían en uno de esos edificios totalmente desvencijados o abandonados.
Durante la madrugada del 9 de septiembre, un desvencijado pretil de Centro Habana cedía los vientos del huracán Irma, quitando la vida a dos jóvenes muchachas que estaban siendo evacuadas. Resacados del ciclón y sus consecuencias devastadoras, nos queda por reflexionar sobre las causas de los más de 100 derrumbes ocurridos en la ciudad.
Edificios declarados inhabitables, en los que aún viven numerosas familias, son riesgo para sus vidas.
Aquí vine a vivir en el 62 hasta ahora que estoy aquí, esperando o que esto me caiga arriba o que me den a dónde irme. Yo no me he movido de aquí. Aquí nadie ha venido a verme. Nadie. Si este edificio, como yo lo conocí, y como se veía por fuera, lo han dejado de echar a perder por falta de atención.
Yo pienso que no puedan arreglar porque esto está inhabitable e irreparable. Porque es de 1917. Aquí hubo un muerto, allá atrás, la señora allá atrás, que se cayó en la cocina. Ella fallecida y el nuero con las piernas fracturadas.
La falta de mantenimiento durante prolongados años conllevó un estado de deterioro generalizado del fondo construido de la ciudad y la pérdida de muchas edificaciones que cayeron por su propio peso.
Principalmente porque muchos no quieren despegarse de sus pertenencias, de su vivienda en la que han estado toda la vida. En otros casos, la opción que les dan es estar en un albergue que la mayoría de las veces no reúne las condiciones necesarias para la vida.
A la delicada situación económica del país, hay que añadirle la desidia de muchos funcionarios ante este serio problema. La insalubridad y el peligro para la vida es una realidad hoy en muchos edificios de La Habana, devenidos precarias ciudadelas, habitadas por la melancólica paciencia y un conformismo desolador.
Si está de Dios, que me caiga arriba, ese era mi destino.
El patrimonio edilicio de La Habana sucumbe a los vientos, pues ya sus agrietadas paredes no soportan más presión. Muchos de ellos ya son insalvables. Estos muros agotados y vencidos se quedaron sin fuerzas para resistir tormentas. Así, solo se puede esperar la mañana de calma para ver lo que el viento les dejó.
Así llegamos al final de este capítulo de La Habana, Miami, del éxito al abandono. Un servidor, Álvaro Alba, se despide de ustedes pidiéndole que mantengan la sintonía con Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí.